La bolilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my...
Antes de presentar a Gabriel, el propio Gabriel nos pidió que leyéramos este fragmento acompañado de la canción que interpreta en este caso Frank Sinatra, que es My Way, que dice lo siguiente. Frank Sinatra y Jerry Lewis viajaron a Richmond el 29 de agosto de 1970 para realizar un recital en homenaje a Mitrione. Parte de lo recaudado fue donado a su familia, a la familia de Dan Mitrione. Sinatra cantó My Way y pronunció un discurso emocionado. Yo nunca conocí a Mitrione, pero él era mi hermano. Así como usted y yo y Jerry somos hermanos. Así como en Estados Unidos todos somos hermanos. Tengo la corazonada de que en ustedes, amigos, hay muchas cualidades de Dan Mitrione, y créanme, verdaderamente, Dan Mitrione está en mi libro de seres humanos que merecen ser recordados y reconocidos. Gabriel Quidici.
La pelota no se mancha, podemos decir antes que nada. ¿Se entiende el concepto?
Tal cual, la canción es.
¿Eh?
Sí, sí.
La
¿sí?
pelota no se mancha.
La pelota no se mancha. No, no. Perfecto.
Pero el contexto también le da otro sonido, ¿no? Uh-huh. Haberla cantado en ese homenaje y en. Bueno, Richmond era el lugar original de Mitrione y su familia. Y esto fue a poquito de conocido el asesinato de Dan Mitrione por parte de los Tupamaros, acá en Montevideo en el 70, ¿no? Y se hizo un festival para recordarlo y para recaudar fondos para su familia. Esto está en el libro de Clara Aldrighi, que ha investigado el caso Mitrione, la intervención de la CIA en Uruguay. Y me pareció un disparador interesante para encarar por otro lado un tema que es Estados Unidos y Uruguay, sí. ¿No?
No, antes que te vayas de lo de,
sí.
Lo primero que me remitió fue a Víctor Hugo Morales hablando en el Votación Florida al mayor grosso, ¿no? esta lectura de Frank Sinatra, ¿no?
Bueno, pasa que abrís un frente que yo no...
No, por eso era antes que
claro,
te fuera del tema.
Te fuiste... Sí. No, porque me parece comentario. Que igual... No, sí, debe haber algunas diferencias. Yo algo de lo de Víctor Hugo seguí, no leí ese libro que salió de Luciano Álvarez y Abercorn. No leí, leí comentarios, los descargos de Víctor Hugo, pero acá hay un acto organizado para la familia, digamos, para los sectores vinculados también al Partido Republicano. Y a los sectores más conservadores de Estados Unidos, a los cuales Frank Sinatra adhirió y con los que tenía muchas relaciones de diverso tipo, incluidas otras non santas, ¿no? Me refiero al mundo ilegal, pero que para mí es interesante como documento histórico.
Una noche cargada de electricidad.
No, ese momento estaba muy mal ahí, ¿no? Esto no se puede continuar.
Escucho, Gabriel.
Claro, sí, estaban un poco encendidos, pero... No, la cuestión es que No podés hacer ese chiste.
Lo sacaste.
No podés hacer el chiste.
Lo sacaste de cuadro.
Yo quería plantear el tema de la tortura, ¿no?
Es porque, está bien, claro, vamos a seguir.
El chiste así, me dejás en Orsay. No, yo entendí. Pero claro, y tocando música electrónica. Bueno, está un momento negro. No, yo lo
sigamos.
Que, más allá del caso Mitrione en Uruguay, a mí me parece interesante tener en cuenta cómo hay sectores de la sociedad norteamericana, que es múltiple, es diversa, no hay un solo Estados Unidos, para los cuales Mitrione fue un héroe. Digamos, obviamente, y acá está bueno siempre tratar de analizar los documentos en su contexto y no convertirlo en el héroe de Estados Unidos, pero que Frank Sinatra le haya ido a cantar a Mitrione habla de un momento importante a nivel de la cultura y la política norteamericana.
¿Por qué lo sentía tan cerca Sinatra?
Bueno, viste que él dice que no lo conoció y obviamente que está haciendo el discurso cargado también de que está la presencia de los familiares ahí.
Claro, claro.
Pero probablemente en el mundo de la Guerra Fría le hayan dicho, no, esto estamos interpretando más allá del texto, ¿no? Mirá, Mitrione había sido asesor primero bastante tiempo de las fuerzas represivas en Brasil. Mitrione era un experto en cuestiones de radiocomunicación y también de manejo de productos químicos para hacer confesar. Y hay muchas denuncias que dicen que también Mitrione era experto en utilización de diferentes tipos de drogas y elementos técnicos para torturar sin matar. Parece que era como un... Hay dos visiones sobre esto. Yo lo tengo que decir así porque yo no puedo afirmar rotundamente que Mitrione era un experto en tortura, porque todos los, digamos, vinculados a Mitrione dicen que no, que Mitrione no tiene ningún tipo de en su prontuario violación a los derechos humanos, pero quienes han estado en contra de Mitrione plantean que sí. Es un tema polémico, y que hay varios elementos
en la historia. Pero ahí no es la verdad, ¿no?
Sí, el tema es cómo llegamos, porque fíjate, hay otro testimonio que vamos a leer después de la pausa, también de los Estados Unidos, donde dicen que Mitrione efectivamente introdujo la tortura en el Uruguay, ¿no? Y hay un caso muy conocido que es el de Castiglioni, que estuvo, digamos, al mando de la jefatura, que en un momento hace unas declaraciones a un diario brasileño, yo creo que era Jornal do Brasil, que a un periodista brasileño acá le dice que él, Castiglioni, había estado en contra de la presencia de Mitrione porque los métodos que aplicaba eran muy violentos y no sé cuánto. Y después al periodista ese lo persiguen y lo expulsan del país, y Castiglioni sale a desmentir la noticia, a decir que él no había hecho nunca esas declaraciones, pero el periodista tenía la grabación. Entonces, vos decís, hay una sola verdad. Yo en base a esa, y el trabajo de Clara Rodríguez es muy claro, ¿no? En base a esa cuestión, yo tiendo a creer que Mitrione sí, efectivamente, operó como un, por lo menos como un instructor de interrogatorios que violaban los derechos humanos. Si era un experto en tortura, porque también si ya lo presentara de entrada así, no podemos entender qué era lo que hacía el tipo, ¿no? Es decir, y sin duda ese elemento también explica lo que pasó con su ejecución, ¿no? Aunque también hay que decir que en determinado momento los mismos tupamaros estaban dispuestos a canjearlo por prisioneros de ellos. Sí, porque a veces, como Mitrione enseñó torturas, lo mataron. Bueno, en realidad las negociaciones fueron un fracaso, y también hay todo un análisis que se puede hacer de la posición de Pacheco Areco, muy intransigente, ¿no? Para no negociar.
Terroristas.
Claro, que terminó en el caso Mitrione con su asesinato. Pero a lo que yo quería ir, por eso arranqué por el lado de Fran Sinatra, porque es un caso en sí mismo lo de Mitrione, ¿no? Cómo algunos sectores de la sociedad norteamericana pueden y entienden que tienen compatriotas de ellos, a quienes no conocen, como dice ahí Frank Sinatra, que están luchando por algún ideal común, superior, benévolo, ¿no? Es decir, que están haciendo el bien fuera de fronteras, y que son perseguidos o víctimas de un mal exterior a los Estados Unidos, ¿no? Esa idea un poco, nosotros hacemos el bien.
Pero
afuera.
Es el clásico caso de los músicos que le iban a cantar a las tropas
en el
frente de batalla, ¿no? Claro. En Vietnam o en cualquier guerra.
Claro,
la guerra que se te ocurra, en Irak.
También, ¿no? Ahora. O sí, sea, sí, yo me fui para atrás por la época.
El americano se enarbola detrás de la causa bélica norteamericana.
Es un poco más...
Y lo va a apoyar al frente de batalla si es un artista, ¿no?
Es un poco... es un poco distinto, ¿no? Para mí.
Claro, este caso de...
Pero acá por eso puse el caso de Víctor Hugo, porque ese, digamos, ¿cuál es el artista amigo de los republicanos? Que podemos llevarlo a cualquier evento vinculado a los republicanos. Bueno, Frank Sinatra tiene afinidad, trae lo que cante, y va a decir unas palabras medio vacías, porque él mismo dice, no lo conocía Mitrione, pero es el bufón de la corte del Partido Republicano.
Pero me refiero al caso, ¿no? Sí. Es
lo que pasa que, sí, no tenés que ir a alentar a las tropas, estás, por otro lado... avalando a alguien acusado de haber instigado la violación de los derechos humanos.
Seguramente
no.
Sí.
Pero también hay un componente ahí que está bueno ver, es que parece un mal menor eso, en la medida que el gran enemigo de aquella época de la Guerra Fría era el comunismo, ¿no? Y toda la historia, la subversión, etcétera.
Pero
¿no?
Ese sector de la sociedad estadounidense puede aplicar también para la sociedad uruguaya.
Tal cual. Pero ¿por qué yo traía esto? Sí, sin duda, sin duda. Y esas lógicas del mal menor en la sensibilidad... colectiva a veces son muy peligrosas, ¿no? Pero a mí me parece interesante tratar este tema porque, bueno, venimos de toda una seguidilla de cuestiones vinculadas a cómo nos ve Estados Unidos a nosotros, y me parece que está bueno también problematizar cómo vemos nosotros a los Estados Unidos, y que no hay una historia, digamos, solamente comercial, de vínculos también educativos, de décadas o turística con Estados Unidos. Hay una historia política fuerte, ¿no?, que tiene episodios como este y tiene también episodios de los otros. Como para cerrar esta primera parte, el caso de Mitrione quizás es uno de los casos diplomáticamente y de intervención norteamericana más graves en nuestra historia, ¿no? Y podría permitirnos, y si el espíritu de la columna fuera un espíritu panfletario, bueno, si va, bueno, ven, pero estar con Estados Unidos, que hizo esto, que todavía tiene gente que le canta, el espíritu va por otro lado, y es decir, en Estados Unidos hay sectores así, pero también hay sectores que después denuncian y cuestionan la violación a los derechos humanos practicadas por los propios Estados Unidos. Hay diferentes tendencias, y me parece que nosotros también tenemos que, no digo aprender que los demás no lo sepan, pero que muchas veces tenemos que tratar de evitar los maniqueísmos y jugar con los extremos para después encontrar la complejidad del asunto, que lo vemos a la vuelta de la tanda.
Vamos con algunos mensajes, Gabriel, y seguimos. Sí, Castiglione estuvo antes, durante y después de la dictadura. No creo que ese personaje se asuste por la tortura. Lo conocí en 1970 a pesar de la capucha. No fui Tupa ni Bolche, estudiaba, dice Gustavo.
Sí, sí, hay muchas denuncias contra él, solo que hay unas declaraciones. Yo ahora con el mensaje me viene la duda. Yo dejé el libro de Clara Aldrigui y lo dejé en el otro trabajo. Si es Castiglione o el otro militar que empieza, el otro policía que empieza con C el apellido, uh-huh. Pero digamos, hay un alto jerarca policial uruguayo, pido disculpas por el detalle del apellido, que no es menor, obviamente, pero y también acusado por prisioneros que les practicaba tortura este uruguayo, pero que en un momento a un diario brasileño le declara que Mitrione vino a enseñar tortura y que discrepaba con los métodos. Uh-huh. Si la declaración es verdadera o no, es decir, lo que tenemos es ese testimonio, y quizá lo hizo para desmarcarse de lo que él mismo hacía, como dice el oyente, y puede ser. Pero ahí entramos en todo el terreno de cómo reconstruimos la historia, que también es muy interesante, ¿no? Es decir, claramente estos personajes estaban vinculados al área represiva en un contexto crítico y también de creciente utilización de la violencia por parte de las fuerzas policiales, ¿no? Es un contexto, estamos en el 70, ¿no? Post 68, es un momento grave.
Bien, perfecto. Bueno, ahora seguimos.
Claro, no, y había otro mensaje más por ahí que yo
sobre
lo vi.
Clara Aldrigui.
Claro, que decía,
que era tu mamá.
Obviamente, Clara Aldrigui tiene una serie de trabajos de investigación muy interesantes, yo creo que muy valiosos por la documentación con la que trabaja, y tiene un libro, ahora sacó hace poquito, yo lo iba a comentar más tarde, sacó el año pasado un libro que se llama Conversaciones Reservadas sobre la embajada norteamericana en Uruguay en el periodo que va del 62 al 66, pero además tiene un libro, yo no sé si es inicial, pero que se llama La Izquierda Armada, en donde ella, como ex tupamara, hace todo un análisis de lo que fue ser tupamaro, un análisis desde utilizando la historia sin evitar que por ser tupamara pueda hacer buenos trabajos de historia. Obviamente que no hay una objetividad absoluta, y Por supuesto que todos estamos en condiciones de leerlo críticamente, no es que porque uno lea lo que haga Aldrich va a tener su opinión. Y esto es un documento que ella cita de un trabajo norteamericano, lo de Frank Sinatra, ¿no? Y lo otro que vamos a leer ahora viene de las actas del Congreso norteamericano. O sea que Clara Aldrich es un buen vehículo, debería haber más investigaciones de este tipo, es lo que yo digo, planteo. Con diferentes enfoques, que eso es muy rico. La idea es ir tratando de rearmar un puzzle complejo como es el del pasado reciente.
Alguien decía por acá que Jerry Lewis también había estado en ese acto.
Sí, lo menciona, sí, lo menciona. El texto, ¿no? Está Jerry Lewis y Francina. Él dice ahí, como usted, como yo, como Jerry, somos todos hermanos.
Ahí
¿no?
está. Buenazo. ¿Querés que te lea este texto?
Ah, o sí, no? sí, creo que. Para ver el contrapunto y ya meternos en.
Sí.
Es posterior, ¿no?
Contextualizame.
Claro, ya sobre el año 77 va a estar Jimmy Carter en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y va a haber un cambio bien interesante con respecto a la política de Estados Unidos en la Guerra Fría con América Latina, uh-huh. en donde, producto de muchas cosas, pero sobre todo de las denuncias internacionales para con todos los regímenes del Cono Sur por las violaciones a los derechos humanos, Jimmy Carter va a decir que la diplomacia de Estados Unidos tiene que basarse en los derechos humanos. O sea que si estamos en la lucha entre ¿no? el totalitarismo y la libertad, no puede ser que apoyemos regímenes que son opresores de la libertad. Y eso va a llevar incluso a que se recorten los apoyos económicos, técnicos, armamentísticos que el gobierno de Estados Unidos le daba las dictaduras del Cono Sur. Y ahí es que se da esto.
Dice lo siguiente: poco después de la aprobación por el Congreso de la enmienda Koch, por la que se suspendía la asistencia, el entrenamiento militar y la venta de armas a Uruguay a causa de las violaciones a los derechos humanos, el senador demócrata, ¿no? Rafael Cook, de California, opinó que el nuevo presidente Carter, al demostrar preocupación por esas violaciones, no debió olvidar que fueron, y esto es citado, ¿no? Textualmente, fueron importadas de los Estados Unidos por la persona de Dan Mitrione, quien hizo su parte para enseñarle a las autoridades el camino más efectivo. Su secuestro y muerte fue la legítima, aunque descaminada, respuesta de un grupo comprometido al trastorno que él había producido en ese país. Los derechos humanos son sagrados para los uruguayos. Solo una influencia exterior pudo haber producido la situación con respecto a la cual el presidente ha basado sus conclusiones.
Me parece un testimonio bien interesante para jugar a hacer el contrapunto.
Poco menos,
¿no?
justifica lo que hicieron
casi, ¿no?
los
sí.
Tupamaros.
Y es un norteamericano, ¿no? también. Sí, sí. ¿No? Es decir, desde otra perspectiva, lo que está denunciando es la intromisión norteamericana, esa visión, porque algunos, digo para dialogar con el presente y no solo quedarnos en el pasado, algunos decían, bueno, pero ¿cómo Obama dijo que Mujica era un defensor de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que hay que hilar un poco más fino en cómo nos ven diferentes sectores de los Estados Unidos. Yo no digo que haya una línea de continuidad directa entre este senador demócrata de California y el Obama de hoy, pero no puedo dejar de notar los parecidos, ¿no? Es decir, vos lo comentabas, Apple, decir que bueno, quienes mataron a Mitrione de alguna manera tienen una explicación por lo que generó la intromisión de la tortura en Uruguay, ¿no? De alguna manera pone en un bando positivo el accionar de los tupamaros para un senador norteamericano. Y a veces eso también me parece que está bueno conocerlo como para que no parezca no es para hacer un análisis de Mujica, ¿no? Pero como que lo de Mujica es un fenómeno solamente exótico y que le cae simpático a Obama porque es negro y a Yulisa Reynoso porque es dominicana. No, también hay otras tendencias políticas en los Estados Unidos, ¿no? Y yendo más a fondo, porque me parece que el documento sirve para ver eso, ¿no? Que en Estados Unidos no todo el mundo cantó con Frank Sinatra, ni todo el mundo tampoco ve como defensores de los derechos humanos a los guerrilleros. Pero hay es complejo Estados Unidos. Hay diferentes corrientes y esas corrientes también se van alternando en el poder, ¿no? Entonces, la política exterior de los Estados Unidos no fue siempre la de intervenir, pero intervino. Ni tampoco fue siempre la de los derechos humanos, pero también hubo política de los derechos humanos. Y esto lo digo porque para mí es muy valioso que se esté hablando de todo lo que importa para el Uruguay este acercamiento Obama-Mujica, pero me parece que hay que agregarle un condimento de mayor contenido político y salir, no digo que no sea bueno, pero salir de esa mirada a ver cómo nos ven ellos, que creo que es lo que estamos más pendientes, a ver qué dijeron de la corrupción, está bueno, ¿no? Pero hay cuestiones políticas, de historia política de futuro también, que tienen que ver con que muchas veces se ha simplificado el rol de Estados Unidos, ¿no? En el bueno o el malo, no importa, y en realidad tenemos varios Estados Unidos, ¿no? Y a mí me gusta porque, y ahora un poco como para cerrar el círculo con la intervención en los 60, ¿no? Yéndonos para atrás. El otro trabajo de Clara Aldrighi, que se basa absolutamente en documentación norteamericana. Yo siempre me acuerdo de parece que me voy de tema, pero no. Hay un trabajo de Antonio Mercader que hoy hizo un comentario también muy interesante en la tertulia acerca de esto de que, bueno, qué bueno también que parte de la izquierda vea que es interesante ir a la Casa Blanca y que se salga de esa visión, ¿no? La Casa Blanca es la casa del imperio. Bueno, en algún momento fue imperialista y agresivo.
Yo creo que cayó tras la visita de Bush a Vázquez,
¿no? En parte, ¿no? Pero cuando vino Bush,
acordate de las manifestaciones que hubo,
muy
pero
fuertes
después
también.
Eso se suavizó. Está Obama en la Casa Blanca, está bien.
Pero como dijeron también, Bush no es Obama.
Hicimos, ¿te acuerdas que hicimos un especial sobre el antiimperial, el Yankees Go Home, ¿no?
Claro.
Y cambió realmente la relación entre la izquierda y Estados Unidos desde el momento que es gobierno. Punto.
Está bien, hay una izquierda
claro,
militante.
Claro, pero no es lo mismo. Pero hay una izquierda en Estados Unidos también.
Hay una izquierda
militante
y hay una izquierda que gobierna también.
Sí, ¿sí? Claro.
Recuerdo cuando Bush vino, la única persona que se expresó en contra fue Marina Arismendi, que en aquel momento era ministra.
Del Partido Comunista. Sí. Y hay reflejos, y hay como cuestiones que se vuelven de principios. Pero a mí me parece que, y por supuesto que, parados desde la vereda de los derechos humanos, lo de Mitrione, las intervenciones las hacía en Brasil, son totalmente condenables. Pero eso no condena a una sociedad de un país que tiene diversidad política.
En esa misma época que Mitrione estaba acá, por otro lado estaba floreciendo el movimiento hippie antibelicista y que pedía que Estados Unidos retirara sus tropas de Vietnam. O sea que, lo que decís vos, conviven dos Estados Unidos con...
Dos por lo menos, ¿no?
Dos por lo menos. Vos decís, bueno, los demócratas capaz que tienen, son los liberales en Estados Unidos, pero es la izquierda. Si lo mirás en otra parte.
Y la gente que admira, y nosotros tenemos, porque no es ni por hablar de Mitrione ni por hablar de Mujica, sino de estas cuestiones que son más de la complejidad política de la sociedad. La gente que va y aplaude a Mujica tiene una sintonía con, digamos, lo que allá son los liberales, ¿no? Con la izquierda, muy grande, que verlo solo como un imperio está mal. Pero yo quería contar algo más que tiene que ver con los trabajos de Clara Aldrighi para cerrar un poco ese periodo, que obviamente sigue abierto a la discusión, pero el trabajo más reciente, que va para atrás en el tiempo, de las conversaciones reservadas de 1962 a 1966, es, pero harto interesante. Yo creo que falta o bien más difusión o más debate sobre el tema, porque demuestra, pero así, con todos los documentos, y eso que ella es tu pamara, digo porque el oyente tenía la prevención, que está bien tenerla, hay que saber de qué lado está cada uno, ¿no? Porque todos tenemos algún lado, pero lo que te muestra ese trabajo es la embajada norteamericana en pleno colegiado blanco, en pleno, justo cruza la divisoria del 62 cuando ya va a estar la UBD y llega hasta el 66, pero en plena crisis del Uruguay también, sobre todo el 65 es el momento crítico, ¿no? Y donde hay muchos cuestionamientos al colegiado, a la crisis económica, ¿no? Y aparecen tendencias golpistas de sectores, algunos sectores del Partido Nacional, militares, sobre todo Agarrondo, que no quieren entregar el poder, pero a su vez vinculados a la dictadura brasileña que ya está instaurada en el 64 y que tiene un discurso anticomunista que se nota exagerado, como que transmite una alarma de que los comunistas están casi que por tomar el poder en Uruguay para justificar su intervención ahí ya de subimperio sobre el sur, ¿no? Bueno, en ese contexto es bien interesante observar cómo todos los documentos que surgen de los grupos de estudio y de trabajo de la embajada norteamericana, que se reúnen con gente de todo tipo ideológico, desde los terceristas de la FEU, Jorge Valle, la 15, los blancos herreristas, AEO, se reúnen con todos. Permanentemente los mensajes de la embajada y el gobierno norteamericano en ese lapso son de evitar la intervención brasileña, evitar el golpismo, ayudar, y lo dicen así los testimonios, ayudar a que los políticos uruguayos hagan una reforma de la constitución, no creen que haya amenaza golpista. Así dicen, los golpistas son un grupito minúsculo, no tendrían apoyo. No creen que haya amenaza comunista. Uruguay es una sociedad conservadora, dicen los documentos. Y lo dicen así, ¿no? Tenemos que ayudar a los uruguayos a reencauzar su democracia. Su sistema político está perdiendo legitimidad, es muy clara esa observación, ¿no? Pero de alguna manera también se ha construido muchas veces un relato de que la intervención norteamericana fue para promover dictaduras en toda América Latina. Ese relato no es absoluto. Y yo por eso elegí empezar con lo de Mitrione. No es que no haya intervenido, ¿no? Pero también, otros, es decir, cuando está Mitrione, ya, digamos, estamos con la crisis de Vietnam, con el temor de que se expanda la guerrilla en América Latina.
Cuando está Mitrione, ¿no? Ya está Nixon o sí, está Lyndon Johnson.
Claro, pero además...
Ya está Nixon.
Sí, sí, está Nixon y... Mitrione viene de la experiencia brasileña, ¿no? También hay un tema que es re interesante, y lo dejo picando, pero para analizar es cómo se forman las oficinas y las instituciones del poder diplomático, ¿no? En Brasil, lo que había ocurrido es que en Brasil no había guerrilla antes del golpe. Los grupos para presionar en contra de la dictadura, sobre todo el Partido Comunista, que se vuelve un partido activo en la resistencia a la dictadura en Brasil, secuestra diplomáticos, altos jerarcas, y los canje, el gobierno brasileño negociaba, ¿no? Entonces a Mitrione lo mandan para acá para evitar eso también, porque él había estado trabajando en Brasil en la represión, ¿no? Y un poco tratando de que el contexto regional no siguiera con la posible llegada del comunismo o lo que fuera, ¿no?
Bien, Gabriel, muchas gracias. Te voy a leer tres mensajes. El primero, que llega de Nueva Helvecia. Mañana vamos a salir en vivo de Nueva Helvecia, de la cervecería suiza. Suena tremendo, se traslada a Colonia. Dice, mañana si quieren en Nueva Helvecia pueden ver el auto blindado de Dan Mitrione. Lo dice David.
Mirá, está ahí.
Está ahí, así que seguro lo vamos a ir a visitar. Soy ciudadano americano, qué poco nos entienden. El 99.999% no le importa ni saben quién es Mujica, y los que concurren a verlo lo hacen como quien va a ver una curiosidad no más valiosa que un simio que hace trucos en un circo. Dice Adrián de California y manda saludos.
Está bien, y, es una opinión de California.
Y el último mensaje que voy a leer dice, me asombra el esfuerzo dialéctico para justificar a los Tupa.
Claro, pero eso es también verlo con un prejuicio que estoy justificando. Yo no estoy justificando nada a los Tupa, lo digo con tranquilidad. Es más, si mi opinión, yo, bueno, ya, porque me lo dijo, no sé quién es el amigo, no salió. Yo creo que el accionar Tupamaro fue perjudicial para desencadenar la dictadura. Si quieren lo podemos analizar otra vez. Yo lo que quiero es que justamente tratemos de dialogar con diferentes enfoques para analizar más ricamente el pasado, nada más que eso.
Gabriel, como siempre, gracias.
De nada.
Nos vemos la semana que viene, Juanchi, mañana de Nueva Helvecia.